ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु ॐ que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro, el Universo, Dios mismo con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, los demonios, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, habíamos terminado más o menos con el verso número 30, que es, si no es el verso más importante, de lo que llamamos Karma Yoga. Karma Yoga, que es una filosofía de vida, un estilo de vida basado, centralizado, anclado en nuestra naturaleza divina. De ahí que muchos de nuestros swamis lo llaman un Divine Center Activity. Toda nuestra vida va a estar basada en este centro divino, ¿no? En donde todo va a filtrarse desde ahí. Y en el verso número 30 un poco nos daba unas recomendaciones. Cinco eran las recomendaciones basadas en las líneas, ¿no? que define acá en este verso. Y alguno de ustedes, yo sé que la clase pasada no hemos hablado de esto, hablamos de los estoicos, que tenía mucha similitud, de hecho, con esto, aunque parezca mentira, sobre todo en la aplicación, ¿no? De lo que es esta sabiduría en nuestras vidas. Pero ¿alguno de ustedes recuerda algo que pueda llegar a compartir como para a partir de acá tenga alguna duda? Hola, hola. Los escucho. ¿Alguien me puede decir entonces qué es lo que vimos en el verso número 30?
Hablando de lo del estoicismo, hablamos que era bien similar, tenía muchas similitudes con Vedanta, uh-huh. En el sentido de que el estoicismo enfatiza mucho el poder, ¿no? que tiene uno para poder manejar sus propias emociones y habla mucho sobre el poder de la voluntad propia, en el sentido de poder tener cierto control sobre lo que nos pasa en nuestra mente y cómo nuestros pensamientos nos afectan. Uh-huh. Esa fuerza de determinación también, lo que es el desarrollo del carácter, que es vital para cualquier ser humano. Y yo creo que eso es de lo más que me acuerdo, que se habló de eso.
Eso fue en la clase pasada, pero la anterior, que habíamos visto el verso número 30, no se acuerda. Nadie quiere tomar la posta ahí, Bueno, vamos a ir rapidito haciendo una revisión de este verso para continuar con los versos 30 al 32, 33, depende de donde lleguemos, ¿no? Pero bueno, en este verso, nuevamente en el verso número 30, Jan definió algo que el estoicismo que compartí con ustedes la semana pasada habla mucho sobre la reformación de nuestro carácter, ¿no? Y de adaptar nuestra personalidad en base a nuestro yo superior, ¿no? Que bueno, que nosotros en Vedanta lo llamamos Atma, ¿no? Nuestra verdadera identidad divina, nuestro espíritu. Los estoicos lo llaman de otra manera, pero el punto es que todos, digamos, se dirigen, ¿no? A la transformación de nuestras vidas en base a una serie de valores, valores que también van a estar arraigados a la aceptación de ciertas circunstancias de la vida, que nosotros los vedantistas los llamamos la naturaleza, los estoicos también los llaman parte de la naturaleza, porque no hay nada que hacer, es así, punto. Vivekananda nos dice que si el grado de felicidad se incrementa de manera aritmética, el grado o el grado de bondad o de goodness, ¿no? El grado de ego o su opuesto, ¿no? De maldad se incrementa de manera geométrica. Para que ustedes no recuerdan lo que es la geometría, o sea, lo que es lineal es así, acá tienen la Y y la X, ¿recuerdan? Y va así lineal, mientras que la geométrica es exponencial, sería como una curva para arriba. Con lo cual crece de manera exponencial. Y esto es algo que los seres humanos no terminamos de aceptarlo, ¿no? Como que siempre queremos que existan estas dos líneas paralelas de bien y de mal, como si fuese una, como si fuese posible, y que cuanto más incrementamos el aspecto de la bondad, más entonces vamos a eliminar, por así decirlo, la maldad. En verdad, y no es que los pintos quiera defraudar y quiera empezar de una manera pesimista, no es pesimismo. La aceptación de la realidad es algo que, bueno, es el punto de partida, ¿no? Es, de hecho, la aplicación de nuestra razón para la práctica espiritual, y es que, bueno, quizás esto lo voy a tratar un poco más en una charla que tengo que dar la semana que viene, ¿no? Pero, ¿cuál es la ventaja de seguir aquello que es bueno, que es positivo, ¿no? Y que nos estimula para el crecimiento. Eso es algo que es inevitable, porque acá lo vamos a ver en el verso 31, en el verso 32, donde Shri Krishna nos dice que aquellos que nos siguen, entonces los consejos que les estoy dando realmente no va a ser muy bueno su experiencia de vida, ¿no? Porque va a estar centrada entonces en los gustos y los disgustos, ¿no? Y toda la experiencia sensoria que nos lleva a una especie de vicio y del cual no tenemos salida, excepto a través de la voluntad, y a través de ese poder que comentaba recién Jan, que fue un poco lo que recalcábamos la clase pasada, que es el poder que tiene el ser humano, el poder de la voluntad, ¿no? Para realmente cambiar el rumbo de su vida. Y llevarlo en función a donde él quiere. Pero ahí lo que es importante para llevar el rumbo de su vida, para hacernos de nuestro rumbo de nuestras vidas, tenemos que tener convicción. El poder de la convicción es importante. Acá Krishna lo va a llamar en el verso 31 Shraddha, la fe, la, esa determinación, esa apreciación, ¿no? Appreciation, apreciación por aquello que es bueno. Bueno, esto de que no podemos realmente eliminar el mal, y es que el bien y el mal van de la mano en realidad, o sea, son la misma cosa, es la misma energía, la naturaleza del bien y el mal en esencia es exactamente la misma, la variación, la diferencia está en el grado de variación de una a otra, y la variación del bien y el mal está un poco basado o determinada por el tiempo. Bueno, esto es algo que quizás lo hemos visto en el pasado, cuando hemos visto el yoga del conocimiento de Swami Vivekananda, hemos hablado un poco sobre lo que es Maya y los hechos de la vida, ¿no? Que están basados entonces en el tiempo, espacio y causación. No podemos imaginar un objeto fuera del espacio, y para que exista entonces ese objeto tiene que haber una causa y un efecto, y para que exista causa y efecto tiene que haber tiempo. Bueno, espero que me hayan seguido. Estoy tratando de ir un poquito rápido, pero bueno, me tiro de tema. Pero es en el tiempo entonces en que muchas veces algo se va a dar como positivo o como negativo, depende de la circunstancia. Pero bueno, en este verso lo que acabo de decir tiene que ver más que nada con la aceptación de la naturaleza, de cómo es la vida, ¿no? No solamente nuestra naturaleza divina y de aquello que tenemos que aspirar, sino también de la vida en sí, de las leyes de la naturaleza, que son lo que son. Es así, no podemos tratar de cambiarlas realmente, pero en la aceptación y en el aprendizaje de cómo navegar estas aguas de la naturaleza, vamos a ir saliendo airiosos, ¿no? Vamos creciendo en este camino y encontrando maestría, que puede sonar un poquito zen, pero en realidad lo es. O sea, la maestría de nosotros mismos tiene que ver con ese equilibrio, ¿no? El yin y el yang, el yang, ¿no? Un poquito esa maestría que tiene que ver con la ecuanimidad, con el balance, con la tranquilidad y de no entonces sentirnos afectados o reaccionar frente a lo que nos depara la vida, ¿no? En la aceptación y en la responsabilidad que compartimos la semana pasada, la aceptación y la responsabilidad de lo que nos toca, vamos a poder practicar esta filosofía de vida que había sido entonces definida por Sri Krishna o redondeada, ¿no? Presentada como la strawberry, ¿no? La frutilla, ¿no? En medio de la torta, ¿no? Este es lo que nos da acá en este verso, que lo habíamos visto en la clase pasada. Dice: Mai sarvani karmani sanyasya adhyatma chetasa nirashi nirmamo bhutva yudhyasva vigata jwaraha yetu sarvani karmani sanyasya adhyatma chetasa. Bueno, lo primero que habíamos dicho es que lo primero para poder practicar esta filosofía de vida, este estilo de vida basada en entonces en la sabiduría, en la sabiduría tenemos que tomar una decisión, tenemos que elegir qué queremos en nuestras vidas, ¿no? Seguimos el camino de los sentidos, el camino más fácil, ¿no? O seguimos el camino que es un poquito más arduo, un poquito tenemos que estar bien, usar la dicen gear, ¿no? Tenemos que estar bien equipados, ¿no? Para hacer este hiking que es up the hill, ¿no? Lo que es más fácil es siempre down the hill, ¿no? Y la fuerza de la gravedad actúa y es mucho más fácil. Pero en esta Adhyatma Chetasa significa con la mente centrada en el ser, con la mente centrada en el ser, es decir, si tenemos la mente centrada en el ser, significa que hemos tomado la decisión de llevar una vida basada en nuestro espíritu. Significa que hemos asumido esa responsabilidad de llevar una vida espiritual en nuestras vidas, de llevar una vida en sabiduría. La mente centrada en el ser y mi ser no es diferente del de ustedes. Todos nosotros, en esencia, somos el mismo ser, la misma fuente, ¿no? De dicha, de amor, de sabiduría, eterna, siempre presente, que nunca se va a ninguna parte, está siempre con nosotros, ¿no? Y Sri Krishna dice, con la mente centrada en el ser. Ese ser está representado por su nombre y su forma, habla de mí como ese ser. En las antiguas religiones o digamos, se transmitía entonces este conocimiento de una manera dualista, ¿no? Este libro que se llama El Canto del Señor, entonces, es esta sabiduría, este conocimiento transmitido desde Krishna, que representa a este ser con mayúsculas que está en nuestros corazones, que es nuestra propia esencia, ¿no? Exteriormente se lo representa con un nombre y una forma al cual, según nos indica acá, tenemos que recurrir, porque nos dice Mai sarvani karmani sanyasya, todas las acciones, Mai para mí, sarvani karmani, todas las acciones debes entonces sanyasya, renunciando, pero no en el sentido de renunciando de no hacer. Si nos está motivando Shri Krishna o acá Shri Krishna lo está motivando a Arjuna a que cumpla con su deber, es que tiene que actuar. El sannyasa, que por lo general se le da una interpretación un poco más relativa a la renuncia, ¿no?, al dejar de hacer, tiene que ver con la adoración, con el poder de la diosa en todo, con una mente centrada en él, ¿no?, de dedicación total. Dedica entonces tus acciones a mí, ¿no? Dedica tus acciones a mí con la mente centrada en el ser, con la mente centrada en tu naturaleza, con la mente centrada en mí. Mirashihi, desprovisto de todo lo que es expectativa, nirmamo, desprovisto de todo lo que es egotismo o ego, la expectativa de que todo tiene que ser para mí, y si sale algo bueno, esa cosa que tenemos todos los seres humanos de querer, porque yo soy el mejor, o porque gracias a mí esto salió bien, o porque entonces la falta de humildad, ¿no? Entonces sin el egoísmo, sin esa cosa de que yo y mío, ¿no?, todo es para mí, y soy el hacedor entonces de mis acciones. Podemos trabajar bastante sobre esto, ¿no? Quizás despacito lo vamos a ir elaborando, porque naturalmente uno puede decir, Swami, pero vamos, que yo estoy tan identificada con mi ego que todo lo que hago lo hago desde mí, ¿no? Desde esa identidad. ¿Cómo puedo desproveerme de mi ego, ¿no?, que es muchas veces lo que es la causa de orgullo? Bueno, todo eso está todo muy bonito, pero la verdad es que ya tenemos bastante experiencia en nuestras vidas de que cada vez que tomamos ese rumbo, nos genera mucha tensión, nos genera mucho orgullo cuando todo sale bien, pero cuando nada sale bien, nos genera mucha frustración. Y dije tensión porque genera un gran peso en nuestras espaldas, ¿no? El tener que soportar eso es muy fuerte. Estamos acostumbrados a eso. Lo que acá se nos propone es que tengamos entonces, que podamos dedicar o tengamos una especie de fe, ¿no?, en algo superior, en nuestra naturaleza divina, y que podamos de esa manera tener una relación con Dios, invocar esa relación con Dios en cada momento que realicemos una acción. Tenemos que invocar esa relación con nuestro ser interior, ¿no?, para dar lo mejor de nosotros mismos, para ofrecer lo mejor de nosotros mismos, y para al mismo tiempo un poco renunciar a la expectativa, ¿no?, o sea, desproveernos o sin tener la expectativa de que tengo que aferrarme a que todo salga como yo quiero, ¿no? Muchas veces las cosas no salen como uno quiere, sino como corresponde que deben salir. Y es lo que más nos cuesta aceptar en la vida. Muchas veces necesitamos aprender cosas y es el camino del sufrimiento, que es un supuesto sufrimiento, porque en realidad es la única manera de aprender y salir victorioso. Es la única manera de crecer. Cosa que tenemos que empezar a cambiar, como vemos, con qué anteojos vemos nuestras vidas, ¿no? O sea, cómo percibimos nuestras vidas. Siempre tenemos que tener una actitud, y es la actitud en la que vamos a hablar ahora un poquito más adelante, ¿no? Una actitud que tiene que ser positiva, que tiene que ser siempre motivarnos a lo que es lo mejor para nosotros mismos, ¿no? Eso es entonces lo que nos dice Sri Krishna en este verso. ¿Y alguno de ustedes recuerda un poquito ahora lo que hemos visto, no? No. Bueno, este fenómeno. Acá he renunciado entonces al fruto de mis acciones, no he tenido ninguna expectativa, Con lo cual, como dice Sri Krishna acá en la última línea de su verso, desprovisto de egoísmo, nirmamaha, nirmamo kultua, yudhihaswa vigata choraha. ¿No? Yudhihaswa means realiza, vive tu vida, en ese sentido lo decía Arjuna, lucha libre de fiebre, ¿no? Libre entonces de todo tipo de peso emocional. Bueno, vamos a ir un poquito rápido resumiendo. Si ustedes me dicen, Swami, tengo una duda, me interrumpen. Pero nuevamente, este verso les cuento que es muy, muy importante. La traducción de corrido dice, renunciando a todas las acciones, renunciando, ofreciendo todas las acciones a mí con una mente que discrimina, que discierne, desprovista de expectativas con referencia al futuro y al sentido de mío, sin enojo ni frustración, lucha, actúa. Habíamos visto que la palabra o el término lucha, en el caso de Arjuna, se refería a que tenía que luchar en esta guerra, en esta batalla, ¿no? Y en el caso nuestro es la lucha de cada día, ¿no? Es levantarnos temprano, es trabajar y un poco ir en contra de la naturaleza, porque la naturaleza naturalmente nos tira hacia abajo quien tiene ganas de levantarse. O sea, luchar con todo eso ya en sí mismo es un poco ¿no? La historia de nuestra vida, ¿no? Es lo que es la lucha cotidiana, ¿no? Es luchar contra tamas, ¿no? Contra la inercia, que es uno de los aspectos de la naturaleza, ¿no? De la vida, que siempre nos tira para abajo, ¿no? Tenemos que ponerle un poco de entusiasmo y tener metas, ¿no? Que nos permitan generar esa motivación para mantenernos activos, y en esa actividad encontramos, como yo les decía la vez pasada, esa chispa que nos permite crecer, que nos permite entender, que nos da vida, esa chispa de vida, ¿no? Y porque la vida es eso, la vida es esta lucha constante de ir en contra de la naturaleza, y esta lucha en el sentido de aprendizaje, de crecimiento, ¿no? No es una lucha de ofrecimiento a la naturaleza, como les decía antes, ¿no? Como que nos dejamos llevar por las fuerzas naturales, sino que un poco vamos a tomar las riendas, ¿no? Y dirigir nuestras vidas de la manera que queremos que es correcta. Entonces, a eso se refiere a esta lucha. Recuerden que habíamos visto que en el caso del karma yogi, de la persona común, todos nosotros tenemos que tratar de hacer esos esfuerzos para mantener nuestra mente centrada en Dios y ofrecerle todo a Dios. De esa manera vamos a encontrar lo que se llama chitta shuddhi es la purificación de nuestras mentes. Vamos a encontrar los beneficios de llevar una vida espiritual, el entendimiento, la luz, ¿no? Del conocimiento va a brillar en nuestros intelectos, ¿no? En el caso de una persona que ya lo habíamos visto desde los versos 21 casi al 29, la persona ya realizada, la persona ya con conocimiento, no es que realiza, no es que hace esfuerzos para poner su mente en Dios, sino que esto se hace espontáneo, de manera natural. La diferencia entre una persona que está llevando una vida entonces dedicada a Dios, mediante su voluntad y su determinación, es que esta persona está aprendiendo y se está purificando, está trabajando en pos de una felicidad constante, mientras que la persona de sabiduría constante actúa con felicidad constante. Su interior, él está lleno de esa dicha interior, ¿no? Entonces, no necesita nada del mundo. Está satisfecho con su propio ser. Bueno, todo eso lo habíamos visto. Habíamos también, vamos a repasar entonces este programa de 5, vamos, tomen nota de estas, en función entonces a lo que nos dijo Shri Krishna en este verso, ¿no? De estas líneas nos da como una serie de reglas que tenemos que seguir adelante. La primera es que tenemos que tomar la decisión, Adiat Macheta, tenemos que tomar una decisión de vida, ¿no? Tenemos que tener el discernimiento de que la vida espiritual es superior, de que la vida espiritual vale la pena, de que la vida espiritual es mucho mejor, de que la vida espiritual, para llevar una vida espiritual tenemos que dejar cosas de lado, cosas que no nos van a ayudar a llevar esta vida, ¿no? La pasada, digamos, habló un poco de la renuncia de este lugar, ¿no? Y bueno, se habla mucho de discernimiento, ¿no? El discernimiento de lo que es bueno y lo que no es bueno para mi vida, la decisión que debo tomar. La meta espiritual debe estar siempre, siempre presente. Es algo que no pueden perderla de vista. Yo quiero llevar una vida centrando mi mente en mi espíritu, centrando mi mente en Dios. Si no hacemos esto, es un poquito más difícil. Y genera un poquito de confusión, ¿no? Y dependencia, con lo cual tenemos que tomar esa decisión, tener esa determinación, ¿no? La segunda, bueno, Vivekananda dice, en todas las religiones se encuentra la manifestación de esta lucha de la libertad o por la libertad. En todas las religiones se encuentra la manifestación de esta lucha por la libertad. Es la base de toda moralidad del desinterés, que significa deshacerse de la idea de que los hombres son meramente cuerpos, ¿no? La base de toda moralidad y de desinterés significa entonces deshacerse de la idea de que somos meramente cuerpos. Y se puso el teléfono en silencio. Entonces, dice Swami Vivekananda, Karma Yoga es el logro a través del trabajo desinteresado de esta libertad que es la meta de la naturaleza humana. Desinteresado, este desinteresado lo vamos a ir trabajando despacito, no es que vamos a estar que no nos importa nada, no, nos tiene que importar, ¿no? Importar porque toda nuestra vida está dedicada a Dios, o sea que todo lo que hacemos tenemos que dar lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra atención, todo lo mejor que tenemos, ¿no? Utilizar las mejores herramientas que tenemos para dar lo mejor y ser exitosos en nuestra vida. En cualquier rama de nuestras vidas necesitamos dar lo mejor a nosotros mismos, y cuando eso ocurre, por lo general, somos bastante exitosos. A eso le llaman suerte, ¿no? Entonces,
Karma Yoga, yes. Pero no es suerte. O sí, pues no creo, porque entonces no, la suerte depende del azar, pero esto depende del trabajo que tú estás haciendo.
No, por eso dije, a eso le llaman suerte.
Ok, perdón.
No. Era un chiste, ¿no? No, está muy bien. Mi padre siempre decía, al saber le llaman suerte. El tema es que hay que saber. El tema es que acá hay que practicar, ¿no? Y en la práctica, naturalmente, obtenemos estos beneficios, ¿no? No es fácil la práctica porque tenemos que dar mucho, entregar mucho de nuestros gustos y disgustos. Pero en la medida que nos abrimos a una vida de inegoísmo, ¿no? Centrada en algo superior, vamos a darnos cuenta que toda la vida fluye de una manera mucho más espontánea y mucho más bonita. Entonces, toda acción egoísta, dice Vivekananda, por lo tanto, retrasa nuestro logro de la meta. Karma Yoga es el logro a través del trabajo desinteresado, de esta libertad que es la meta de toda naturaleza humana. Vamos a trabajar entonces con ese término desinteresado y que nos quede bien claro que en realidad el desinterés no es literal, sino que no estamos aferrados entonces al resultado de la acción, estamos desproveídos de esa expectativa. Ahora, tenemos que trabajar, o sea, en la vida siempre hay expectativas, Swami. Todos tenemos, es claro que hay expectativas. Todos necesitamos una etapa de expectativa, todos queremos lo mejor, ¿no? Y para que exista lo mejor tenemos que trabajar para ello. Bueno, en el proceso del trabajo, en el proceso que son los medios que vamos a utilizar, nuestra atención, concentración, dedicación, todo lo que tenemos que hacer para que algo ocurra, vamos a tener que lidiar con una expectativa. Esa expectativa está dentro de lo que es el planeamiento, ¿no? El planeamiento de hacer lo mejor y dar lo mejor que pueda. Lo que pasa es que al final, es el resultado, tenemos que soltar esa expectativa que nos sirvió para la etapa de planeamiento, pero no entonces para la etapa en donde ya no tenemos control de lo que va a suceder. Uno puede ser un poquito testarudo, ¿no? Y quiera seguir trabajando y buscarle la vuelta muchas veces para encontrar una solución, ¿no? Tiene que haber algo. Pero hay cosas muchas veces en la vida que no tienen una solución más que la aceptación, ¿no? La muerte, por ejemplo, no tiene... Ya está. No hay nada que hacer, ¿no? Es la aceptación, ¿no? Entonces, por más que uno... y esto es un ejemplo así un poco extremo que se los pongo, ¿no? Para que se den cuenta que muchas veces ya hemos hecho lo posible. Y la vez pasada un poco compartía esto desde el punto de vista de la filosofía del estoicismo, ¿no? Que el estoico encuentra una especie de felicidad y regocijo en saber que ha hecho todo lo mejor posible, ¿no? Y todo lo que ha estado en su poder. Eso me parece maravilloso, ¿no? En otros términos que salen un poquito más de esto que estamos tan acostumbrados, ¿no? A nuestras escrituras, me pareció muy lindo, ¿no? Y muy aplicable. Bueno, entonces, maíz arbani, harmani, sanmiasia. La primera condición es que tenemos que recordar siempre cuál es la meta de nuestras vidas. Vayan notando, porque la próxima se los voy a preguntar. ¿Cuál es la condición número uno para la práctica de Karma Yoga? Que tomen con total resolución, con total determinación, que van a llevar una vida espiritual y que esto no tiene marcha atrás. Esta resolución es la meta de la vida, ¿no? Que vamos a encontrar este fulfillment en nuestro interior y no buscándolo en el mundo exterior, no dependiendo del mundo exterior. Esta meta tiene que estar firme. Es lo que nos va a ayudar a mantener nuestra mente en el ser, nuestro ser superior, en lo que llamamos Dios. La vez pasada, recuerden que ustedes han preguntado cuál era su concepto de Dios, ¿no? Es tener la mente constantemente meditando, ¿no? Y recordando lo que llamamos Dios, nuestra divinidad, es esencial para la práctica de Karma Yoga. La segunda condición, ofrecer todas las acciones, dedicar la vida entera a ese ser representado por lo que llamamos Dios. Es, ¿no?, entonces la invocación de la relación entre nosotros y Dios, y nuestro Dios. Ese ser va a estar representado por nuestra idea de Dios con nombre y forma. Si es Jesús, Jesús querido, te ofrezco todo. Y constantemente estoy recordando a Jesús en mi vida. Y sabiendo que todo el tiempo le estoy dedicando cada aspecto de mi vida. Absolutamente todo. Con alegría y dando lo mejor de nosotros. Es la invocación de nuestra relación con nuestra divinidad, dedicarle, ofrecerle toda nuestra vida, todas nuestras acciones, todo nuestro planeamiento, todas nuestras metas que tengamos o aspiraciones en esta vida. ¿Quieren ser ricos? Ningún problema. La meta no es hacer dinero, la meta es la liberación. Pero si van a usar esa prosperidad en pos de algo que puedan llegar a ayudar a personas o al despertar de otros, la meta no es meramente el placer que nos da el dinero, sino el poder ayudar y el poder proveer, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. El ser productivo o exitoso no es una señal de ser menos espiritual, es nuestra actitud lo que va a marcar la diferencia. Bueno, ustedes saben que en la naturaleza existe esta idea de que que mucha gente desde el punto de vista dualista cree que Dios está es una personita sentada en los cielos, no representada por ese ojo que lo ve todo y no nos está ahí espiando y observando lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, y no hay ahí castigándonos. Todas esas cosas, tratemos de ser un poco más maduros y darnos cuenta de que ya no nos sirven. Desde la Vedanta se dice que Dios es el centro, es el centro de la divinidad en todo, ¿no? Pero también nos dice que Dios es ese principio inteligente, ese principio inteligente que no es visible a los ojos, pero que está, ese principio que es omnipresente en todo el universo, que impregna todas las leyes. Y la red cósmica, y que mantiene la creación en un equilibrio, ¿no? En lo que se llama ritam o armonía. Este principio inteligente, que es invisible, omnipresente, que impregna todas las leyes, que es de la red cósmica, y que mantiene la creación en armonía, es lo que llamamos Dios. Si queremos ser un poquito más quizás intelectuales, podemos decirlo, ¿no? Decimos, es la ley del karma, es la ley de causa y efecto, es lo que les decía antes, ¿no? Esta cosa que no podemos realmente resolver. En este mundo existen leyes, y la ley de causalidad basada en el tiempo y en el espacio, entonces es inevitable. Quizás lo lindo sería que comencemos a tener una relación con esa ley y comencemos a darle el nombre de Dios, ¿no? Ya sé que suena un poco muy frío si lo llamamos a Dios una ley, pero Dios involucra esa, no solamente estas leyes de las cuales él está a cargo, porque es la naturaleza que está más allá de la percepción de bien o de mal, sino que también la naturaleza es pura conciencia y dicha constante, eternamente presente. Entonces, quiero decir, razonemos un poquito, ¿no?, este concepto de lo que llamamos Dios, ¿no?, y démonos la libertad entonces de tener una relación con este principio desde este lugar, para que en nuestra vida fluya de una manera un poquito más en armonía con el universo, ¿no? Es por esto que se nos invita entonces a ofrecerle todo a Dios, darle lo mejor, porque en la medida que demos lo mejor, el retorno va siempre a ser positivo. O sea, ya sea que nos satisfaga o no satisfaga nuestra expectativa con respecto al resultado, siempre es positivo porque es para nuestro crecimiento. Además del significado de trabajo, dice Swami Vivekananda, hemos declarado que psicológicamente la palabra karma también implica causalidad. Cualquier trabajo, cualquier acción, cualquier pensamiento que produzca un efecto se llama karma. Por lo tanto, la ley de karma significa la ley de causalidad, de causa y secuencia inevitable. No podemos evitarlo. Donde quiera que haya una causa, debe producirse un efecto. Esta necesidad no puede ser resistida o evitada. Y esta ley del karma, según la filosofía Vedanta, es verdadera en todo el universo. Todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos, cualquier acción que haya en cualquier parte del universo, si bien es el efecto del trabajo pasado por un lado, se convierte por el otro en una causa que a su vez produce un propio efecto. Es un poquito lo que es, ¿eh? Es necesario, junto con esto, considerar qué se entiende por la palabra ley, que es un poco lo que les había comentado recién, ¿no? ¿Qué se entiende por la palabra ley? Por ley se entiende la tendencia de una serie a repetirse, una serie de algo. Puede ser la manzana de Newton, que constantemente se caía. Cuando vemos un evento seguido de otro, o que a veces sucede simultáneamente con el otro, esperamos que esa secuencia coexistencia se repita. Esta ley de karma incluye no solo las leyes físicas, sino también las leyes morales. Lo que a mí me gusta, mejor que lo dé. Lo que a mí me gusta para mí, como a mí me gusta que me traten, mejor que empiece a tratar al prójimo de la misma manera. Porque también estas leyes no solamente se incluyen a las leyes físicas de las acciones, sino también a lo que es un poquito más invisible, que es la actitud y la moralidad. Entonces, ¿qué es lo que llamamos dharma? Los valores, los valores que llevamos adelante en nuestras vidas. Fíjense cómo todo esto se va nutriendo, ¿no? El honrar a Dios, dedicarle la vida a Dios, tiene que ver un poco con la aceptación de esta ley, ¿no? El invocar la relación con Dios tiene que ver un poco con llevar una vida razonable, una vida coherente, que tiene que ver con los valores espirituales que yo he asumido desde el punto número uno. El primer punto era, entonces, determinar que mi vida va a ser una vida espiritual, una vida donde constantemente voy a recordar al ser. Y la segunda, ofrecerle absolutamente toda mi vida a ese ser, a ese Dios, ¿no? Ofrecerle. Bien, entonces, estas leyes especiales gobiernan las acciones de un individuo. Esta es la ley de causalidad de la acción y el fruto de sus acciones a nivel físico y a nivel moral. Estas leyes cósmicas son invisibles y omnipresentes. Entonces, cada vez que realizo una acción en el mundo, esa acción, recuerden que se llama karma, también se llama karma a la ley de karma, a la ley de causación. Pero karma tiene dos significados. Por un lado es la acción o fricción, y por otro lado es la ley de causalidad, popularmente conocida como la ley de karma. Entonces, cada vez que realizamos una acción en este mundo, producirá una reacción y su resultado entonces va a generar un fruto que está determinado por esta ley. Entonces, lo que se nos recomienda, lo que se nos invita, ¿no?, es entonces que en lugar de decir la ley de karma, entonces decir Dios o Señor, porque en ese Dios, en ese Señor también está incluida estas leyes de la naturaleza, de las cuales nosotros no tenemos control, excepto por la libertad de hacer lo que es correcto, y de que sintoniza entonces con el principio universal, con esta verdad universal de la unidad en la diversidad. Por lo tanto, el que me va a dar entonces el resultado, que es por lo general a lo que yo me agarro en la expectativa, ¿no? El que me va a dar el resultado es un poco la ley cósmica, la divinidad misma, Dios mismo. Entonces, si yo he dado lo mejor de mí mismo, en base a la acción correcta, con la actitud correcta, respecto de esa acción, honrando a todos los seres humanos, si es bueno para el universo, es bueno para mí, para todos, ¿no? Entonces el resultado de la acción va a venir de Dios. Y esa convicción, ¿no?, es tan firme en el practicante que ni la cuestiona, es lo que vamos a ver en el verso 31-32. Ni la cuestiona, o sea, esto es así, punto. Este es el resultado y Dios quiere esto para mí, ¿no? Los cristianos lo llaman la voluntad divina, que a mí, bueno, me cae muy bien. ¿No? Todos los latinos tenemos, esto se nos hace más fácil, ¿no?, si lo llevamos al lado de la devoción, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, bien, entonces lo que llamamos el karma yogi o el practicante espiritual invoca esta relación de hacedor y dador que existe entre Dios y uno, ¿no? El que hace y el que otorga es siempre tratar de que siempre Dios se manifieste en nosotros en total pureza, dando lo mejor de nosotros, que es la naturaleza de ese Dios, y que todo lo que viene de él entonces es lo correcto. Entonces el practicante está constantemente consciente de esta relación entre uno y Dios, ¿no?, entre uno y esa ley. Bien, la tercera condición entonces para la práctica karma yoga, a partir de este verso dice nirashi, significa no estar entonces atado al resultado, que era un poco lo que le decía con respecto a la planificación y a llevar adelante nuestras vidas. Las expectativas son obstáculos durante la implementación. Son obstáculos durante la implementación de los planes. Quiere decir, cuando llevamos adelante todo lo que tenemos que llevar adelante, y esa expectativa con respecto al resultado, pero entonces no es un obstáculo durante la etapa de planificación. Todos nosotros tenemos, la vida es más bella cuando estamos llenos de proyectos, llenos de planes, ¿no?, y lo llevamos adelante con lo mejor de nosotros mismos. Esto es un poco la vida, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy? Bueno, me voy a voy a trotar, voy a hacer un poco de ejercicio, voy a ir al parque, voy a llevar al perro a pasear, voy a hacer las compras. O sea, todo lo que uno haga cotidianamente tiene sentido cuando comienza una relación con Dios y le ofrece todo y le pone la mejor onda, para hablar en argentino, le pone la mejor onda, ¿no?, a las cosas de manera natural y espontánea. Siempre está, por más que los humores no sean los mejores, siempre le va a poner lo mejor, recordando esta relación ya existente con nuestra divinidad en nuestro interior constantemente. Esa persona va a transformar su vida. Entonces, Vivekananda nos dice, pensamos que hemos ayudado a algún hombre y esperamos que nos lo agradezca, dice Swami Vivekananda. Y como no lo hace, nos llega la defraudación, nos sentimos defraudados, ¿no? un poquito tristes. ¿Por qué deberíamos esperar algo a cambio de lo que hacemos? Tenemos que estar agradecidos con el hombre al que se le da ayuda, agradecidos con esa persona. Tenemos que pensar en él como Dios mismo. Tenemos que estar agradecidos a esta persona porque nos da la oportunidad de servicio a Dios en él. Nos da la oportunidad de servicio. Por lo general, estamos pensando en que la persona que la cual hemos ayudado me tiene que dar las gracias, cuando en realidad es al contrario. Nosotros tenemos que estar agradecidos de que esa persona o esa situación nos ha dado entonces la oportunidad de servicio. Fíjense cómo tenemos que cambiar la forma en que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Y que todo está en nosotros, ¿no? En ese poder de tomar esa decisión y de corregir los malos hábitos que hemos asumido hasta ahora en nuestras vidas. Dice Vivekananda: sea agradecido con el hombre al que ayuda, piense en él como Dios. ¿No es un gran privilegio poder adorar a Dios ayudando a nuestros semejantes? Si estuviéramos realmente desapegados, deberíamos escapar a todo este dolor de vanas expectativas y podríamos hacer un buen trabajo en el mundo con alegría, solo si estuviésemos desapegados. Podríamos entonces escapar de todo el dolor de las vanas expectativas y entonces podríamos hacer un trabajo con alegría. Nunca vendrá la infelicidad o la miseria por el trabajo realizado sin apego. Nunca entonces vendrá la infelicidad o la miseria por el trabajo realizado sin apego. El mundo continuará con su felicidad y miseria por la eternidad. Pero nosotros, al cambiar nuestra actitud y la forma de ver la vida, la forma de vivir, la forma en que vivimos, nuestra vida nos sonríe. Pasan pensando si esto vale o no la pena. A mí me parece que sí. La vez pasada les traía el ejemplo del arquero, ¿no? El arquero con el arco y la flecha, ¿no? Y para un poco trabajar este principio, que también lo vemos en el estoicismo, que se llama el principio de la dicotomía de control, ¿no? Que me pareció muy interesante, solo para ayornar, ¿no?, y hacerlo un poquito más práctico, esto que ya habíamos visto, pero me interesa que realmente se arraiguen ustedes y que realmente lo recuerden, ¿no? Quizás con los ejemplos vamos a ir viéndolo un poquito con más claridad. El arquero imagina que está intentando acertar un objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que está bajo su control? La práctica del tiro del arco, la práctica del tiro con arco, puede practicar por horas y horas, puede elegir los mejores arcos, las mejores flechas, todo lo que esté disponible, que son los recursos, puede concentrarse y tener toda su atención, dedicar lo mejor de sí mismo, que está absolutamente en su control, hasta el segundo en que larga la flecha. Una vez que larga la flecha, ya no tiene control de lo que pueda llegar a pasar. Creo que con este ejemplo tan claro, que uno debe darse cuenta de cómo debe vivir en la vida, ¿no? De no estar pendiente de la expectativa de cuando uno lanza la flecha. ¿Qué nos pasa? Y sí, estamos ahí, por favor, Diosito, que le dé justo en el blanco, o que pueda matar al enemigo, por si no me mata a mí. No es que no estamos haciendo propaganda a la muerte, no, me refiero en el caso de Arjuna, que está en el medio de una batalla, ¿no? Pero después de eso, entonces las cosas están completamente fuera de nuestro control. Dice: una ráfaga de viento puede arruinar el mejor disparo. Fíjense que hay muchos obstáculos que no dependen de nosotros. Por lo general, cuando hacemos shanti, son tres shantis, ¿no?, para invocar la protección, entonces en estos tres niveles, ¿no?, estos tres obstáculos que se pueden presentar desde el punto de vista físico, sutil y causal, que no existan realmente entonces obstáculos, ¿no? De ahí que decimos shanti, que es paz. Pero un poco vamos a tener que aceptar lo que nos depare la buena de la ley de karma o la buena de Dios, ¿no? Cuando soltamos entonces la flecha. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? El acertar el blanco debe ser algo que debe ser elegido y de alguna manera deseado por nosotros. Es decir, tengo un plan, tengo un proyecto, mi vida tiene este camino, ¿no? Tengo un proyecto a lo que abrazo, ¿no? Es que es el blanco a donde yo quiero tirar la flecha, ¿no? Pero no tenemos entonces que ajustar, ¿no? O arraigar nuestra autoestima al resultado. Nuestra autoestima sería nuestro ego, ¿no? Que es lo que nos, por lo general, lo que nos pasa, ¿no? Depositamos todo nuestro ego ahí en el resultado y juzgamos nuestros resultados, ¿no? Sin darnos cuenta que muchas veces no es el resultado. Bueno, debemos entonces centrarnos en el proceso. Tenemos éxito o fracaso ya mismo en el proceso. Entonces, el resultado de prestar atención, la atención correcta y dar lo mejor a ese proceso, va a ser una serenidad, que es lo que se llama entonces samatvam en sánscrito, en Vedanta, ¿no? Que es esa quietud, ¿no? Y esa postura del sabio, ¿no? Que está todo bien, ¿no? Y tampoco se va a exaltar porque la fecha dio en el blanco, ni se va a poner triste porque no dio en el blanco, ¿no? Y no es esto que no nos importe, no tenemos que malinterpretar esto, es que siempre va a estar con una sonrisa, ¿sí? Entonces, esta planificación, esta centralización de nuestra atención en las cosas en las cuales tenemos que hacer, que es el proceso, entonces nos hará eficiente, totalmente eficiente. Es por eso entonces que debemos un poco salir de esta cosa de no estar centrados en la expectativa. Bien, la única forma de salir entonces de la ansiedad, de la preocupación, es estar entonces ocupándonos dentro del proceso. Una vez que dejaste la rueda del karma comienza a moverse, las chispas comienzan a salir, ¿no? A veces la inspiración, que es la actitud, ¿no? Provoca la motivación, y la motivación motiva nuevamente a la acción. Muchas veces es en la acción que encontramos inspiración también, ¿no? Es en la acción el ponernos activos, vamos, levántate, ¿no? Hay que hacer algo. Y en esa acción encontramos la chispa y descubrimos cosas nuevas que nos dan alegría y satisfacción, ¿no? Las ideas comienzan a moverse, se configura un plan y se trabaja para ello, se enfocan en los medios, nos enfocamos en el proceso y ahí comenzamos a llevar nuestras vidas en constante alegría, ¿no? Dar lo mejor de nosotros sin preocuparnos, porque la preocupación un poco es la incapacidad para afrontar el futuro, de alguna manera es una especie de debilidad mental. Entonces, hay cosas en el mundo, en nuestras vidas, en las cuales tenemos una alta influencia, un alto grado de control en nuestros juicios y en nuestras acciones. Tenemos una alta influencia. Esto lo compartí un poco, no es algo que es una idea que nació de las escrituras, sino que viene un poquito de todo lo que es el estoicismo, ¿no? Y toda esta teoría de la dicotomía del control. Que hay aspectos de nuestras vidas en las cuales tenemos una alta influencia de control, que son nuestras elecciones en juicios y acciones, una influencia parcial es en nuestra salud. Podemos hacer lo posible, lo mejor para alimentarnos bien, para hacer ejercicio. Y si nos agarra un patapuf, bueno, ya está. No depende de nosotros, ¿no? La influencia parcial también tiene que ver con la actitud que yo quiera llevar en mi vida, ¿no? Entonces, si yo quiero ser una persona rica o afortunada, ¿no? Un poco la atracción de mi actitud me va a llevar a esa riqueza. Es una influencia parcial. Las relaciones humanas, depende de qué esfuerzo yo le ponga a mis relaciones y a la aceptación del prójimo tal cual como es, y a los resultados de nuestros comportamientos. Eso es la influencia parcial, la salud, la riqueza y todos los ejemplos que ustedes les puedan usar. Y a lo cual no tenemos influencia, no tenemos control en absoluto, que es el clima, el origen étnico, todos nacimos en una familia, bueno, punto, y las mayorías de las circunstancias externas, ¿no? Un tsunami no hay forma de que se pueda controlar. Bueno, hemos visto hasta ahora cuántas estrategias para llevar adelante lo que llamamos karma yoga. La primera, la aceptación de una meta en nuestra vida. La segunda, en base a recordar a Dios todo el tiempo, a poner nuestra mente, centrar nuestra mente en el ser, que es nuestro Dios en nuestro interior, a ofrecerle nuestra vida, tratando de dar lo mejor de nosotros mismos, con la mejor actitud. La tercera, no teniendo expectativa respecto al resultado de la acción. Estar siempre independiente de ese resultado y aceptar lo que venga como resultado como un regalo de Dios, una forma de aprendizaje. La cuarta es que tenemos que estar desproveídos de esta cosa que nos está mala costumbre de decir gracias a mí. Todo me fue bien porque seguí los consejos que acá me dio el Swami en la clase del domingo de Karma Yoga. Dijo que tenía que dar lo mejor de mí y así lo hice y salí exitoso, aleluya, gracias a mí. Ajá, gracias a Dios. Tenemos que empezar a generar ese hábito de dejar de centrar, todo en nuestro ego, ¿no? En nuestra cosa de yo, y empezar a tener un grado de humildad, ¿no? Un grado de esta virtud que es tan necesaria en un mundo que no se centra en uno, ¿no? Sino que está centrado en todas partes. Entonces, debemos saber que si Dios quiere actuar a través de nosotros, tenemos que estar agradecidos a Dios. Si las cosas salen bien, es porque Dios tiene un plan y está trabajando a través de nosotros. Suena muy religioso, pero un poco deben entender que existe una razón. Dios está en todas partes, ¿no? Aquel que decide conectarse con esa fuente de sabiduría y con esa fuente de unidad en todo, se beneficia naturalmente. Pero no es por mérito propio. Con lo cual, todo esto que tiene que ver con el orgullo, y el centrarte en uno mismo y decir, bueno, todo fenómeno, practiqué karma yoga, soy un karma yogi. Aquí tuve un argentino, por ejemplo, ¿no? Que son muy así los argentinos, es una broma. Entonces todo eso tiene que hacerse a un lado y poner a Dios al frente, ¿no? Y que es por la gracia de Dios que todo sale como Él quiere, ¿no? Esta es una actitud de Nirmamaha, ¿no? Desproveído entonces de esta idea de posesión, de ego, no de que gracias a mí, sino que tiene que ser la humildad de decir gracias a Dios. Vivekananda dice, no tengo idea de propiedad, de posesión, si tú no eres nadie, ni yo, ni nadie más. Todo le pertenece al Señor. Pon al Señor en todo. Dios está en la riqueza que disfrutas. Dios está en el deseo que surge en tu mente. En el deseo que surge en tu mente. Todos estos proyectos que yo les decía, ¿no? Esta vida que comienza cuando abrimos los ojos por la mañana temprano. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿No? En los deseos que surgen en tu mente. Él está en las cosas que compras para satisfacer tu deseo. Está en el hermoso atuendo. Está en tu hermoso atuendo, en tus hermosos adornos. ¿no? Cuando ponemos cosas lindas, sobre todo las mujeres, ¿no? Se adornan, toda esa belleza, Dios también está en eso. Entonces esta es la línea de pensamiento que deberíamos tener, ¿no? Toda nuestra vida se va a transformar, se va a metamorfosear, tan pronto como empecemos entonces a ver las cosas bajo esta luz. Si ponemos a Dios en cada uno de nuestros movimientos, en nuestra conversación, en la forma, en toda la escena cambia, y el mundo en lugar de aparecer como una aflicción o como miseria se convertirá en un cielo para nosotros. Fíjense cómo la actitud de la humildad y de reconocer que Dios está en todo, cómo puede hacer que realmente cambie nuestras vidas se transformen en un cielo, ¿no? Bueno, esta es la cuarta, la humildad, ¿no? El dejar a un lado el ego, el ser agradecido a Dios, ¿no? A esta ley universal siempre presente. Y la quinta, que es un poco el resultado, ¿no? La consecuencia de las anteriores que habíamos visto es Vigata Chuaraha, es esta condición de que si hacemos esta promesa, por así decirlo, de que si hacemos todo esto, no vamos a tener fiebre mental, no vamos a estar preocupados, ansiosos, ¿no? No hay necesidad de manifestar esta ansiedad, preocupación, tristeza, ¿no? Esta tensión o estrés, porque no hay necesidad. Entonces, naturalmente, porque todo nuestra mente está centrada en Dios, que damos lo mejor de nosotros, porque estamos agradecidos, cuando las cosas salen bien o salen mal, porque no estamos agarrados a las expectativas respecto de los resultados, entonces por esa razón no podemos tener fiebre mental, que es esta tensión, este estrés, ¿no? Esta agonía que muchas veces siente la persona que está arraigada a su creencia de que yo hago y yo tengo que obtener los resultados de la acción. Que no me malinterpreten, que claro, la mayoría del mundo vive a función de esto, y que las cosas ocurren, si uno le pone esfuerzo, el resultado va a salir. Es cómo tomamos entonces nuestra vida, cómo vemos nuestra vida respecto de los resultados, que marca la diferencia de cómo llevamos la vida en sí. Porque si estamos constantemente atados a los resultados, y muchas veces, como les decía antes, no va a haber muchas más frustraciones que motivos de felicidad, ¿no? Porque hay muchas cosas sobre las cuales no tenemos control, o tenemos un control medio. Bien, entonces, ¿quién me hace el resumen ahora? Muy bien, muy bien. Alumno.
Diga. Acabamos de discutir esos cinco pasos a seguir. Los siguientes son, la primera es tomar una decisión de vida. Que esta decisión es que la vida espiritual es superior a cualquier otra vida, ¿no? también la segunda sería, bueno, obviamente voy a decir las cinco así por encima, pero obviamente hay muchos detalles que están dentro de cada una. Pero ajá, la segunda sería ofrecerle todo a Dios. Obviamente en el proceso de recordar a Dios y ofrecerle todo a Dios, con todo lo que uno se involucre. La tercera sería agradecer, creo que esta es la tercera, agradecer que cada circunstancia en la que uno se encuentra, ya que es una oportunidad para poder servirle a Dios en lo que sea que uno esté ayudando o sirviendo, no es gracias a la persona, sino es gracias a, bueno, o sea, no es gracias a uno mismo, sino gracias a la persona o a la situación en general, ya que es una oportunidad para servirle a Dios. También la próxima es enfocarnos, ¿cómo es? Centrarnos en el proceso y entregar los resultados de todas nuestras acciones a Dios. Uh-huh. Después viene lo de la humildad, que no es gracias a mí, es gracias a Dios. Uh-huh. Activar esa actitud y esa mentalidad y formarle un hábito. Y finalmente es como que si se sigue cada uno de estos pasos al pie de la letra, ¿verdad? Fielmente. Uh-huh. No va a haber fiebre mental.
Muy bien, muy bien. Bueno, el tercer paso que mencionaste en realidad es un poco, lo explayé bastante, ¿no? Tiene que ver, ¿no? El primero entonces, tomar esa decisión de vida, tener el objetivo de la vida, la meta de la vida, ¿no? ¿Para qué yo estoy acá? ¿En pos de qué estoy viviendo, ¿no? Mi vida tiene que tener sentido, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Ofreciéndole toda mi vida, todas mis acciones, todos mis proyectos a Dios. No estar pendiente, la tercera es no estar pendiente entonces de las expectativas respecto a los resultados de las acciones, aceptar los resultados de alguna manera como un regalo que viene de Dios, que es esa ley de karma, ¿no? Tenemos que aceptarlo porque de esa manera crecemos, sabiendo que hemos dado lo mejor. La cuarta, que debemos tener una actitud humilde, que todo lo que ocurre es por bendición de Dios y por la gracia de Dios, y no porque yo soy un fenómeno. Esa actitud de arrogancia no hace más que generar sufrimiento en nosotros, ¿no? Y mucha tensión, que es lo que aparece en el punto número 5, que vamos a estar libres de esa tensión, libres de ese estrés, cuando podemos de alguna manera ofrecer nuestra vida, ofrecer nuestro yo inferior a nuestro yo superior, cuando esa brecha, como decía la vez pasada, ¿no?, entre el ser humano, entre comillas, y el ser divino se hace cada vez más y más chiquita. Entonces, esta es, si seguimos estos cuatro pasos, el quinto va a ser que vamos a tener una vida realmente, parece una fórmula, ¿no? Pero bueno, realmente lo es, ¿no? El tema es poner y llevar esto a la práctica. Una vida de muchas bendiciones y de mucha armonía, ¿no? La vez pasada, bueno, ahí quiere decir algo.
Swamiji, a veces, de lo que estábamos hablando, punto 3, como que a veces me recuerda lo de que sea ver toda la vida como un aprendizaje, todas las experiencias simplemente como aprendizaje. Me recuerda lo de Thakur cuando le dice la historia del leñador que sigue buscando y no te detengas, sigue como aprendiendo, no pensar que ya llegué ni que ahora sí el gran qué sé yo ni qué, sino pues está otro aprendizaje, seguir con ese aprendizaje hasta que uno se vuelva ecuánime, o sea, pues, le da una ecuanimidad al fin y al cabo, que es la misma humildad esa.
Sí, fíjate que por lo general está muy bien. Creo que por lo general estamos acostumbrados a que las cosas no nos vayan tan bien, ¿no? Enfrentarnos con struggles o con situaciones complicadas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las cosas nos van bien? Ahí aparece nuestro ego, ¿no? Ahí aparece entonces la cuarta regla, ¿no? Que tenemos que estar atentos a saber que no viene de nosotros, sino que Dios está trabajando a través de uno, ¿no? Entonces, no hacernos responsables de eso. Esto que vos decís de aprendizaje corre para una como también para la otra. Corre para cuando las cosas no van tan bien como cuando las cosas van bien.
Sí, sí. Bueno, tú me acuerdas del leñador, lo que dice Thakur, que no te detengas, sigue. Como ya no, claro. No es que llegaste. Es que
siempre, siempre. O sea, después el problema va a ser cómo lidiamos con nuestro ego. Y con ese sensación de sentir que bueno, que todo ha nacido y viene de mí, ¿no? Y porque yo, yo. Este también es otro desafío, ¿no? Pero como ustedes, como se darán cuenta, esta es, digamos, en este verso, es muy, muy importante. Y realmente nos están invitando, nos invita a vivir una vida en armonía con el universo, ¿no? Desde lo espiritual, devocional, desde lo racional. ¿Quién de ustedes racionalmente no entendió esto? Díganme, qué es lo que les parece a esto? Esto es re...
Se entiende, Swami, porque intuitivamente dentro de nuestro corazón hace sentido, hace lógica. Es natural. Lo que pasa es que estamos tan atados a la vida de los sentidos y a poner la atención fuera que se nos olvida. Pero cuando tú lo escuchas, incluso cuando estás consciente con los ojos abiertos, por decirlo de alguna manera, y lo pones en práctica, tú lo notas, no solamente pues, en los resultados, que al fin y al cabo cuando uno se da cuenta ya no importa, sino en... pues no sé si decirlo de una manera sencilla, pero creo que es lo que se me ocurre, cómo tú te sientes. Tú sientes que estás en armonía.
Sí, bueno, qué bueno. Me alegra que lo vivan así, ¿no? Pero realmente quiero que se den cuenta que esto tiene un proceso racional que tiene que ver más con la aceptación de ciertas leyes, ¿no? Que son las leyes de la naturaleza y que la única manera de salir o de superarlas es a partir de este proceso de comenzar a identificarnos con nuestra divinidad, ¿no? Y dejar de lado un poco el centro de nuestro cuerpo y de yo y mío. Esta es una técnica infalible, un método infalible, ¿no? En nuestro camino espiritual, realmente. La meditación nos va a ayudar a recordar a Dios, a recordar nuestra meta, a tener siempre presente, ¿no? Ese baño de todos los días que tenemos que darnos, sí o sí, para recordar que mi vida no es la vida de los sentidos, ¿no? Y que yo no puedo ser ni permitir ser un esclavo de los sentidos, ¿no? Y de vivir la vida con alegría en Dios, o sea, esto que suena muy católico, a mí me encanta, honestamente, porque es tan verdadero, ¿no? Cuando uno le pone la magia, ¿no? A la vida de la sonrisa, ¿no? De saber que Dios está con nosotros, que el ser, que la divinidad está constantemente con nosotros y que todo es para bien, ¿no? Cuando uno da lo mejor de sí mismo. Es fabuloso realmente. Este verso es uno de mis versos favoritos en todo el Bhagavad Gita. Y bueno, espero que lo puedan apreciar y espero que lo puedan recordar, porque vamos a ver un poco. La vez pasada, en la clase anterior, yo les decía que la misma idea se va a repetir en versos futuros, ¿no? Del punto de vista hablando de la devoción, en el capítulo número 12, Sri Krishna va a repetir exactamente lo mismo. Nada más cambiando un poquito la palabra, ¿no? Aquí y allá, pero el foco es exactamente lo mismo, ¿no? Recuérdame y ofréceme todas tus acciones, que yo me voy a hacer cargo de ti. Eso me encanta, esa certidumbre y esa aseveración, esa promesa, ¿no? Yo me ocupo de ti, ¿no? O sea, es algo tan, tan gratificante para nuestro corazón. Que realmente ya vivir con esa alegría de saber que es así, ¿no? Y de confiar que es así, es una gran riqueza.
Swami, eso que usted dijo ahorita de shanti, 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 es como un convencimiento a todos los niveles, físico, mental, causal, ¿verdad?
Correcto. Es lo que se llama a nivel... So, Adideva, Adhyatmika, Adhyatmika, and Adibodhika. Adibodhika. Okay, a ver si me acuerdo bien. Adhyatmika, you see.
Totalmente convencido de estar a ese nivel.
Adhyatmika. ¿Eh? Adibautica, adibautica. Es algo bien hindú esto, ¿no? O sea, que yo, digamos, cuando lo cuestiono, en realidad me encanta, ¿no? Que está, son todos los obstáculos pertinentes a todo lo que es Buda. Buda son los seres vivos, ¿no? Adhyatmika, ¿eh? Adidheivika, adidheivika está, tiene que ver con todo lo que sea con los, con lo que es la, el destino, las cosas que no vemos, las fuerzas que no vemos, que son sutiles, ¿no? Y adhyatmika tiene que ver con el atman, o con el atman en el sentido del cuerpo o de la mente. ¿Sí? Entonces, este, en estos tres niveles, que por ejemplo, estamos acá felices y contentos y de golpe viene un león y te come por detrás. Voy a decir, ¿qué pasó? Estaba meditando y apareció un león. Bueno, nadie se la esperaba, pero es así. Vio y empezó a cantar el Brahmar Panam detrás tuyo. Este, a darte bendiciones por el alimento que me das, ¿no? Entonces, esta.
Un león espiritual.
Exacto, adibautika, adibautika, adideivika, adhyatma. Adideivika nuevamente tiene que ver con todo, con las fuerzas invisibles, ¿no? Este, o que por lo general se hacen como arreglos con los devas o seres invisibles, ¿no? O trades, ¿no? Este, hay que dejar a todos contentos, ¿no? Y la diátmica tiene que ver con nuestra mente, nuestro cuerpo, con la actitud que le ponemos. A eso un poco me refería cuando hablía, cuando hablaba de eso anteriormente. Bueno, ay, qué cosa. Bueno, no terminé, chicos. Tenía ganas de empezar y de continuar entonces. Pero bueno, si me prometen que la semana que viene van a recordar todo esto, por lo menos que van a escuchar la grabación, ya podemos comenzar a trabajar con el verso 31. ¿Eh? Este, ¿les parece?
Sí, Sammy, gracias.
Vale. Sí, gracias, Sammy.
Por la paciencia.
Por la... Se quedaron todos callados, qué cosa. Bueno, gente, entonces los veo yo mediante la semana que viene. Este, recuerden la meta de la vida, recuerden este verso, recuerden estos cinco pasos para vivir en armonía con Dios, que es maravilloso realmente. Y bueno, Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. ¡Jan Rivera!
Gracias, Tommy.
Gracias.